De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir.
Hola, salud. Bienvenidos y bienvenidas a este 156 programa de Desde Aquí.
La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste.
Sed bienvenidos y bienvenidas a este programa que hemos titulado ¿Puede un virus tapar un pelotazo inmobiliario?
A veces fue mi padre o mi pariente, o apenas si era él o si no era, tal vez aquel que no volvió.
Sed bienvenidas a las personas que precisamente sabemos que nos vais a escuchar desde Nerja, uno de los pueblos afectados por ese pelotazo inmobiliario del que hablaremos a lo largo del programa. Quienes nos escucháis desde Alcalá del Valle, gracias a Radio Alcalá, o desde Linares, gracias a Radio Encadenada, desde Tenerife, gracias a Radio Pimienta de la Orotava, o gracias a Ragnarok, esa radio amiga que nos remite desde la República Argentina.
También las otras manos, el hombre, sucedía. Cuando ya parecía transcurrido...
Porque nos llama la atención cómo ocurren cosas, se encadenan acontecimientos que están marcando hoy la situación de la población en España, en Andalucía concretamente, con el programa anterior y el actual, o en Nerja y en Maro, en los pueblos de la costa malagueña próximos a la provincia de Granada, donde ocurren determinadas cosas en estos días, en estas fechas en las que parece que un virus lo tapa todo, pero que pueden permitir que grandes fortunas sigan aumentando a costa de los de siempre.
Debajo de la mina era color de piedra, en el castillo, en el barco pesquero era color...
De eso vamos a hablar con Rafael Yus, precisamente de la plataforma Otro Mar o Otro Nerja es posible, que nos contará precisamente esa situación que están viviendo en este momento en el que parece que solamente existe una noticia, el COVID-19.
Una a una formaron la recta claridad del edificio.
Y para terminar el programa hemos querido traer una reflexión. Una reflexión que hemos tenido muchas veces, que la hemos soltado aquí en las ondas, pero que otros también la han tenido. Precisamente hace ya algunos años os hemos querido traer un pequeño corte de una reflexión de Jesús Quintero en la 1 de la televisión española de hace algunos años.
Cuando todo existió, ya no existía.
Es verdad que él habla de algunas cosas que no causaron tanto muertes como el COVID-19, pero que quizás no vendría mal refrescarla.
Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba, calles que apenas pudo conocer.
Así que ya lo vamos dejando y vamos a empezar con el programa, que como veis resulta interesante indagar de lo que hay detrás de un virus. Venga, vamos con él.
Que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria.
Hemos quedado esta tarde con Rafael Yus. Buenas tardes, Rafael. Yus,
perdón. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Él es portavoz de la plataforma Otro Mar, Otro Nerja es posible. Y nos hemos puesto en contacto con ellos, porque con los miembros de la plataforma, porque, bueno, pues en Maro hay un proyecto ahí que quizás no es lo más apropiado, entre otras cosas, para la población de Maro, ¿no? En la población, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Cuéntanos, ¿qué proyecto es el que os quita el sueño ahora mismo vosotros ahí en esa zona?
Bueno, el problema es que en pleno periodo de coronavirus, pues el Ayuntamiento de Nerja ha publicado un convenio entre el Ayuntamiento y la Sociedad Azucarera del Ario, que es la propietaria del suelo del entorno del pueblo de Maro, que está en el mismo municipio de Nerja,
sí, sí.
Y entonces, claro, ese convenio lo que conlleva es un plan urbanístico de 200 hectáreas, de lo más clásico y más rancio de los que se han hecho en toda la costa del Sol, que todo el mundo sabe que también le han llamado la costa del Golf,
Sí.
pues otro campo de golf más. Y además con el aliciente de que además del el golf, pues tiene una operación inmobiliaria que es lo que siempre ha habido también, ¿no? Es una operación que ya se había, digamos, caído a partir de las últimas legislaciones que estaba tomando la Junta de Andalucía, en la que los campos de golf no podían vincularse a las promociones inmobiliarias. Y en este caso, pues, es un clarísimo ejemplo de cómo eran los campos de golf anteriormente, que eran fundamentalmente promoción inmobiliaria. Y esto, pues, supone la pérdida de un patrimonio cultural y paisajístico muy importante que hay en todo el entorno de Maro y que en su día mereció la protección del Estado
Sí,
de
sí.
esa zona.
Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto y cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquilinos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Fiebre necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los cuyos y el dolor. Y es que no hay respeto y alguno se prendió.
Bueno, pues allá por el año 1965, pues aquello que en principio fue declarado como sitio histórico o paisaje pintoresco, fue incluido en la legislación como un bien de interés cultural. Entonces, como tal bien de interés cultural, hoy día pues se sigue manteniendo esta protección, pero en la Ley del Patrimonio de 2007, la Junta de Andalucía daba la potestad a los ayuntamientos para que gestionaran los propios BIS que pudieran tener, ¿no?
Sí, sí, sí.
A condición de que se creara una comisión de expertos, que se creara también un plan especial de protección y que se incluyera en el Plan General de Evaluación Urbana, y esto lo hizo el Ayuntamiento de Nerja en su momento, y para ello elaboró lo que se llama un Plan Especial de Protección del Sitio de Maro. Entonces, sí, sí. Ese plan de protección del sitio de Maro no le gustó a los propietarios del suelo, que eran la sociedad azucarera Lario, ¿no? Entonces lo recurrió ante los tribunales y como consecuencia de ese recurso lo ganó. Y entonces, a partir de ahí, pues ese plan de protección del sitio de Maro queda invalidado, queda anulado, y ahora mismo lo único que existe allí es un BIC. Y todo el terreno restante está, a disposición del propietario del suelo, que es Larios, y entonces le obliga al ayuntamiento a establecer un convenio urbanístico en el que, a cambio de de condonar una serie de cesiones que ya había hecho en régimen de prestado, ¿no?
Sí.
Para hacer construcciones de interés público para el ayuntamiento para el municipio de Nerja, como puede ser el parque de bomberos, centro de salud, etcétera, que eran terrenos también del área, pues en el mismo convenio se introduce la condonación de este tipo de deudas que tenía con el ayuntamiento, y a cambio una reformulación del Plan General de Ordenación Urbana en el que permita hacer este macroproyecto de campo de golf de 200 hectáreas, que incluye el campo de golf con un montón de viviendas, 680 viviendas de baja densidad y de lujo, y luego hoteles, en fin, todo lo que es una promoción inmobiliaria en toda regla.
Y claro, esto ahora mismo en una polvareda de información de todos los medios de comunicación encargados de ir contando cuántos muertos vamos teniendo de coronavirus día a día, pues da la casualidad que se termina aprobando y se le termina dando el visto bueno.
Ahora de momento está paralizado el proceso administrativo, se publicó en el boletín oficial de la provincia de Málaga. De momento está eso paralizado, pero lo reactivarán en cuanto se levante el estado de alarma. Eso está más que asegurado. Y nosotros, pues, es una segunda vuelta a un problema que ya con el que ya nos enfrentamos, porque esto que decía yo del Plan Especial de Protección ocurrió en el año 2017, y entonces ahí es cuando se firmó el convenio con esta sociedad azucarera con el ayuntamiento, ¿no?
Sí, sí.
El problema está en que la legislatura ya terminó y no se pudo desarrollar este plan. Además, en la siguiente legislatura perdieron la alcaldía los del Partido Popular, que eran los que firmaron este convenio.
Sí, sí.
Y entonces, pues durante ese tiempo estuvo un poco congelado, estuvo dando vueltas. El equipo de gobierno no se aclaró muy bien sobre qué es lo que podía hacer con eso, cuando estaba muy claro desde la perspectiva de la plataforma nuestra, que una de las cosas que decimos muy claramente es que nosotros consideramos que se debe desvincular totalmente todas esas deudas que tenía el ayuntamiento con Larios, con el plan urbanístico. ¿Por
sí.
qué? Porque es que eso es como una especie de espada de Damocles.
Claro.
Tú no puedes poner un convenio, una cosa en la que forzosamente tienes que entrar por el aro por culpa de esas deudas. Entonces lo suyo es resolver el problema de las deudas, por un lado, que probablemente a lo mejor lo más ideal sería que fuera el propio ayuntamiento el que las asumiera, y por otro lado el proyecto urbanístico, que habrá que verlo, si es conveniente, si no es conveniente, la magnitud con que se hace y tal. Claro, también es verdad que lo del Partido Popular eran, digamos, muy proclives al desarrollismo en Nerja. O sea, no sí. solamente tienen este proyecto, tienen otra serie de proyectos siempre de construcción, construcción, construcción. El campo de golf, además, era una obsesión que tienen ahí, ¿no? Quieren campo de golf, o sea, una cosa terrible, ¿no? Y entonces, pues claro, el convenio, al fin y al cabo, iba al dedillo también con la propia filosofía de cómo entienden el desarrollo este partido político, ¿no? Además, con el ambiente a su favor que ha creado el decretazo famoso, ¿no? El decretazo sí. Es singularmente muy, muy favorecedor al desarrollo de este proyecto, puesto claro. que lo facilita enormemente. Antes, por ejemplo, para hacer un campo de golf, en la legislatura anterior, pues en principio tenía que entrar por una serie de características, entre ellas no vincularse a un desarrollo urbanístico, mientras que esta sí se desarrolla.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Ahora esto lo anula el decretazo, con lo cual, según este decretazo, ahora sí se puede construir campo de golf vinculado a un desarrollo urbanístico, porque lo aprueba simplemente el ayuntamiento con un PGOM, que además ese desarrollo lo puede hacer en unos tiempos más cortos,
claro,
eliminando muchos sistemas de garantía medioambiental y acelerándolo de todo, de tal manera que es prácticamente imposible que pueda haber nada que pueda obstruir un proyecto de esto, que además, según la filosofía del PP, es muy bueno para la población, porque da mucho empleo, en fin, esa cantata que hay siempre alrededor de la construcción, ¿no? Y entonces, claro, a nosotros eso nos pareció ya en el año 2017 suficientemente grave como para crear una plataforma ciudadana, que como todas las plataformas mixtas, hay gente de toda condición, sí, hay gente que son ciudadanos de Vapor Libre, otros son sí, asociaciones, sí. otros son de asociaciones culturales, otros son de campesinos, y luego estamos nosotros también, los ecologistas, hay de todo ahí, ¿no? Metiendo gente que realmente todos coincidimos en que aquello no puede hacerse, porque hay otra serie de cosas que se pueden hacer allí, que también significaría desarrollo, que es mejorar las condiciones en las que está ahora mismo, de mejorar su aspecto, de aprovechar determinadas cosas, y también recuperar determinado patrimonio que hay ahí de cuando Dario estuvo ahí explotando la caña de azúcar.
La caña de azúcar.
La propia fábrica, una que hay de ahí del siglo XV y otra que hay más del siglo XVII o XX, ¿no? Todo ese patrimonio, un patrimonio arqueológico, de arqueología industrial, muy interesante para el desarrollo, digamos, para la promoción turística.
Claro, para la promoción turística de la zona, pero precisamente claro. dando en valor lo que hay y no revistiéndolo con colores, precisamente para que vayan a vivir persona rico, porque esas 680 viviendas de baja densidad, eso de baja densidad implica que son chalets bonitos, claro. grandes, con sus jardines, precisamente para los ricos, sencillamente para los ricos. O sea, no estamos hablando de un turismo cultural donde pueda enriquecer el territorio y al mismo tiempo enriquecer los conocimientos de la gente que vaya, no. Estamos hablando de esas 200 hectáreas. Llegan los ricos y dicen, estas son para nosotros. Y se acabó, y los demás no pintáis nada.
Quedaría secuestrado un paisaje que es patrimonio de todos para el disfrute de unos pocos, nada más. Eso por una serie de puestos de trabajo que va a haber solamente en el periodo de construcción. Porque, claro, aquí ellos hablan mucho de los puestos de trabajo. El puesto de trabajo vinculado a la construcción son reales, es verdad que existen albañiles,
sí, claro.
existen gente real.
Sí, pero
eso es verdad, pero bueno.
Pero eso es en el momento de la construcción. Claro, y hablan de 500 y pico puestos de trabajo vinculados a en el momento de la construcción, que realmente son pocos, pero es en el momento de la construcción, cuando se acabe eso, esos 500
claro,
y pico albañiles.
Lo que queda ahí solamente son los dueños.
Claro.
Y como máximo un jardinero que
exactamente.
Puedan contratar y pocas cosas más. Es decir, esto precisamente por esta razón todos aquellos que son partidarios de vincular exclusivamente el desarrollo a la construcción, pues se ven abocados a realizar proyectos uno tras otro continuamente. Porque claro, la fiesta se acaba cuando se acaba la construcción. Cuando se acaba la construcción, todo el mundo a la calle. Ya está.
Claro.
¿Qué viene otro proyecto? Bueno, pues volvemos a contratar a la gente. Claro, pues es que de esa manera lo que estamos llenando de casas es lo que ha ocurrido en todo el Mediterráneo español, que está absolutamente plegado de casas que se vi, de las cuales solamente se vive en un 20%. La gente vive en un 20% de todas las casas que hay ahí. El resto, a modo de que llega a un 80% que son ocupadas solamente los meses de verano, son los famosos veraneantes de segunda residencia y tal, ¿no? Pero esa gente se va luego y deja aquello completamente desierto. Todas las tiendas, todos los bares, todas las cosas, toda esa gente cierran. Si tú te das una vuelta, bueno, no digo ahora porque estamos con el coronavirus, pero en cualquier momento de invierno en la costa este, pues yo lo he hecho, ¿no? Y digo, bueno, vamos a comer fuera un día, ¿no? Y no encuentro ni un solo restaurante abierto, todo cerrado, cerrado, cerrado. Es una cosa, son ciudades fantasmas.
Claro, porque parecen que viven en un coronavirus de invierno todos los inviernos, precisamente.
Sí, sí, algo así, algo así.
Y luego a mí me llama la atención siempre que hablan de campos de golf, siempre, además, suelta el retintín de regados con agua reciclada, de depuración. Claro, pero sí. Luego en los proyectos no entran esas depuradoras, los ayuntamientos, en este España es el país de la Unión Europea que menos depuradoras tiene, los ayuntamientos pagan multas millonarias todos los años a la Unión Europea por no tener hecho las depuradoras, para las que en muchas ocasiones incluso les dieron el dinero y se lo gastaron en otras cosas, y luego para justificar que aquello esté tan verde te dicen, regado con agua depurada, perdone usted, primero tendría usted que hacer la depuradora y que viéramos el resultado del agua limpia que sale, y luego ya veríamos a ver si lo del campo de golf está bien o si ese agua precisamente se puede utilizar por uso agrícola para que comamos todos, ¿no? Pero digo, pues es que de momento, caso, lo primero que dicen es con agua de depuradora, pero
sí,
perdona, pero
de la depuradora,
sí. Sí, pero bueno, primero, ¿dónde está la depuradora y en qué circunstancias echa el agua la depuradora? Porque también
el caso de energía es que no tiene ni siquiera depuradora todavía.
Por ejemplo, y ellos ya saben que de ahí podrán ellos regar el campo de golf. Pues digo que es una
pero
de
bueno,
las formas
es que
de justificar también su montaje y que
claro,
entre con más vaselina, ¿no?
Esta es la cuestión, ¿no? O sea, muchas veces es el guiño medioambiental que ponen, ¿no? Esto está hecho con plantas autóctonas, regado con agua, pero bueno, vamos a la mayor. ¿Por
claro.
qué un campo de golf? Si un
Exacto.
campo de golf es una agresión paisajística, eso es un paisaje completamente artificial, más propio además de otras latitudes. Aquí
claro.
para mantener eso tenemos que gastar bastante agua. Esas aguas residuales depuradas, si están depuradas en un terciario, que es como tenía que estar, pues incluso se puede utilizar para una agricultura convencional.
Exactamente.
Que en principio da más puestos de trabajo de forma continua. ¿Por qué tiene que ser un campo de golf? Pues simplemente porque estamos apostando por un turismo de élite, un turismo del golf, del que a lo mejor hay 15 socios, y eso ya está justificando todo la pérdida y el deterioro paisajístico que se ha producido en esa zona, y la posibilidad de que otras personas que están ahí trabajando ahora mismo en precario, ¿no? Están en parcelas agrícolas que en las que se está desarrollando una agricultura de primo, por así decirlo, son agricultura con la filosofía de la permacultura, de realizar trabajos que no realiza la agricultura convencional. Todo eso se perdería en un momento y dejaría a toda esa gente completamente en la calle, y la oportunidad también de que allí, que es lo que debería haber hecho el ayuntamiento desde el principio, realizar una serie de acciones para que aquello mejorara, porque evidentemente hay algunas cosas que se pueden mejorar. Aquello habría que hacer una limpieza que por cierto los dueños del área no han hecho. Hay un chabolismo que ya está llegando a unos extremos que no son admisibles. Se pueden crear senderos por el lado de los acantilados de Maro que realmente sean de uso público, y por tanto es un activo para el turismo potente, porque una cosa que tiene energía que no tiene absolutamente ningún municipio es un paisaje espléndido, un paisaje que se lo debe a la suerte que tuvieron ellos, pues aunque ellos dicen que es un maleficio, pero nosotros digamos que es una suerte de campeonato, un premio gordo, que fue la protección de gran parte de la sierra, que es Parque Natural de Tejeda y Almijara, y luego en la costa el Paraje Natural de la Cautividad de Maro. Es el municipio que más superficie protegida tiene. Entonces, claro, no contento con ese don que tiene ese municipio, ese marchamo fundamental, que es el que le da la fama que tiene ahora mismo, pues se lo están cargando. Es decir, cuando se ponga allí a hacer casa, donde tú ahora mismo estás viendo un verde, estás viendo un verde, estás viendo un paisaje espléndido, empieza a poner casas por allí con un campo de golf que es una pradera, que no es, aquí no hay pradera en ningún lado, eso lo verás tú en Escocia, pero aquí nunca lo verás.
Claro, lo que pasa es que en Escocia, que es el paisaje natural de campo de golf, tú te pones a jugar al golf y hace frío. Incluso en verano puede haber una serie de días que llueve. Entonces, claro, a todos esos ricos, además, todos esos ricos que les gustan estos rollos, que en Europa ahora mismo no hay inversiones rentables económicamente, invertir en viviendas en la Costa del Sol y venirse a vivir a esas viviendas de la Costa del Sol o ofrecerlas a otros ricos del norte de Europa que están hartos de pasar frío en invierno y de que incluso en pleno verano de vez en cuando llueva, porque conozco bien el centro de Europa y lo habito todos los años, y pues que se vengan ahí a disfrutar de ese sol y de ese clima con vistas al mar, pues claro, es un aliciente para ventas a todos esos inversores europeos, que encima como el valor del dinero está a cero, invertir en otra cosa que no sea inmobiliario no tienes posibilidad de rentabilidad, pues es un buen aliciente, es un buen aliciente para todos esos ricos europeos. Entonces, si eso es lo que queremos, vender el patrimonio de nuestro hijo a esos ricos europeos y que vengan aquí a vivir hoy y mañana las ruinas, que se las quede otro.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé.
Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana.
A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Esto es la dinámica que ha dominado en toda la Costa del Sol. Por eso no sé si digo que esto es una cosa banal. Es lo que ya se ha hecho en todas partes y que ya ha demostrado sobradamente que tiene un ciclo que se acaba.
Sí, sí.
Y aquí pues se sigue con esa misma tónica, no se va a apostar por mejorar la calidad, es decir, ya que tenemos esto, mejoremos la calidad de esto y de esa manera asentemos la no la destruyamos.
Claro.
Es el morir de éxito, que se le llama. Sí. Como tiene mucho éxito, pues venga, seguimos hoy. Bueno, el desarrollismo que está en la cabeza, ¿no? Porque todavía no está en la práctica, pero está en la cabeza de estos gobernantes del Partido Popular de Nerja, es urbanizar prácticamente todo lo que sea urbanizable, o sea, toda la superficie que no esté protegida estrictamente por ser paraje natural, ¿no? Entonces, claro, por eso es por lo que es esta zona del área. Luego tienen también pensado otra zona que es la zona que le llaman del Toyazo, la Vega de Nerja. Es decir, realmente con lo cual ya no quedaría prácticamente en un sitio sin construir a lo largo de unos años, ¿no?
O sea, y con este decreto de 2/2020 que precisamente comentamos en el programa anterior, le da marchamo legal precisamente para que ellos puedan lanzarse a su aventura. Porque en el fondo el negocio de esto es hacerlo. Muchas veces la gente piensa y dice, bueno, pero no, el negocio de estas cosas es hacerlas, ponerlas en venta y que te las compren. Una vez que te las hayan comprado, que luego aquello hay algún problema, se cierra, tú ya has sacado tu dinero, te has quitado de en medio, la sociedad Alario ha conseguido lo que
para
busca.
La sociedad azucarera Alario probablemente, ellos no son constructores en realidad, ellos son más que nada especuladores. Ellos lo que hacen es que tienen mucho suelo y tienen que darle salida al suelo. Que tienen mucho suelo porque lo consiguieron de esa manera. En la época en que estuvieron ellos, por aquí promocionando el cultivo de la caña de azúcar, se fue la caña de azúcar y lo que tienen, pues tiene un montón de suelo. Claro. Y además ese suelo, ¿dónde está? En el litoral. Pues nada, lo que han estado haciendo con todos los municipios, en todos los municipios donde está, que es toda la costa de la comarca de la Axarquía, también de la costa granadina, es siempre lo mismo. Es decir, este suelo me lo recalifica y tal. Ahí ya nada más que la recalificación ya tiene un montón de dinero ganado.
Claro.
Porque luego al que se lo vaya a comprar, que ellos lo que prefieren es que se lo compre otro, ¿no? Y ya tienen ahí una revalorización tremenda. Y luego, pues bueno, ya vienen luego los promotores y todas las cosas que se pueden interesar un poco más en este tema. Pero en principio lo que a ellos les interesa es que eso sea recalificado por el Plan General de Ordenación Urbana de turno. Aquí además con el chantaje de que tienen que pagar también una serie de préstamos que le ha hecho de suelo y que están ahora mismo ocupados por servicios de interés público.
Sí, sí.
Y claro, en este modo pues está entre la espada y la pared. Pero bueno,
claro, esa espada de Damocles, si mañana además entrara otra corporación municipal en el Ayuntamiento de Nerja, como sigue debiéndoles a ellos, sigue estando, digo, porque conocemos casos de similares donde determinadas corporaciones municipales han vendido, han llegado a determinados acuerdos con determinadas empresas, luego eso ha sido un grave perjuicio para el pueblo, luego ha cambiado, la gente ha dicho, hostia, es que este alcalde nos vendió como si estuviera vendiendo las bragas de la abuela, coño. La gente ha cambiado de corporación municipal, pero la nueva corporación municipal tiene que circunscribirse a ese contrato,
claro,
porque si no tiene que dar indemnizaciones millonarias que no pueden pagar. Y entonces pues ya el pueblo vendido de por siempre, para siempre. O sea, ahí ya es una hipoteca para toda la población, para siempre. Entonces son algunos de los riesgos de esta movida.
Luego, una vez que está construido todo, realmente, luego viene ya la segunda fase. Pues hay una fase especulativa al principio, ¿no? Luego hay una fase de construcción y ya el que construye lo que hace es que vende. ¿Y quién le compra? Pues les compra personas particulares, como tú dices, los ricos, ¿no? Eso serán una parte, pero otra parte serán inversores.
Claro.
Hoy día funciona esto de los grupos inversores, ¿no? Los grupos inversores que a lo mejor son cataríes, ¿no? O sea, son gente que tienen mucho dinero y lo que hacen es invertir en aquellos sitios donde tienen posibilidades de ganar dinero. El negocio de la compraventa de toda la vida, eso se llama especulación.
Pero
entonces, ahora hay un periodo en el que hay gente que compra una serie de cosas que las tienen ahí, que para revenderla o para una cosa que ahora está puesto de moda, terriblemente de moda, que es el alquiler turístico.
Sí.
El alquiler turístico es terrible. Porque claro, ahí supone que todo lo que sería una operación de abastecimiento de una nueva población, en realidad no es una población asentada, sino una población intermitente en régimen de alquiler con unos precios desorbitados, ¿no? Entonces, claro, esto es, digamos, una fase última ya en la que se puso. Y bueno, y la última fase es cuando la gente pues ya ve aquello tan deteriorado, con el paisaje tan banal como el que se puede encontrar cualquier parte de la costa, que ya ni siquiera quiere vivir en Nerja. Igual que vivir en un sitio de esto que ya no tiene lo que tenía antes.
Y claro, en ese caso ya han pasado una serie de años y resulta que al final se termina viendo que habría que restaurar determinadas cuestiones, y para eso está papá administración, que pone el dinero de todos nosotros para restaurar, reponer y reconstruir todo aquello que ya se rompió antes y que sirvió para el beneficio de unos cuantos, que es la última fase, cuando al final deciden recomponer y reconstruir algo que siempre se hace con dinero del público, ¿no?
Sí llega.
No, pensando que al final incluso se termina haciendo bien, pero que incluso cuando se hace eso, en vez de decirle, oiga, señor Sociedad Alario, no ganar ustedes tanto dinero, traigan billetes para acá. Pues no, pues ahora viene papá Estado. Y lo mismo que en esa empresa ruinosa del Plan Castor de Florentino Pérez, a los que se le dio 1.100 millones de euros, o las autopistas de peaje que se hicieron alrededor de Madrid, que nos costó 5.000 millones a todos los españolitos y españolitas, pues lo mismo, pues llega papá Estado, fantasma. O los aeropuertos fantasma, que fueron grandes pelotazos inmobiliarios, pero llega papá Estado, pone el dinero de todos y le tapa su hoyo. Porque claro, tenían un acuerdo que decía que si no les daba determinado beneficio, pues no le tenía que venir papá Estado a taparle.
Hay
muchos ejemplos de eso, sí. Entonces, es posible que si al final tenéis más de un caso. Es posible que si al final consiguen montar su chiringuito, pues el resultado final estaríamos haciendo futurología, pero futurología conociendo la experiencia con bastantes visos de que acertáramos, ¿no? Terminaría ocurriendo todo eso, ¿no? Pues bueno, pues no sé.
Hombre, las posibilidades, realmente cosas que hacer ahí en el sitio de Maro, las hay, ¿no? Nosotros por eso abogamos a que primero se separe lo que es la deuda de lo que sería el convenio urbanístico.
El
convenio urbanístico, luego hay que juzgarlo, limarlo, ver realmente hasta dónde se puede llegar y hasta dónde se... Pero realmente hay que hacerlo de esa manera, porque de lo contrario va a salir lo que quieran siempre
el acreedor,
los promotores, ¿no?
Claro.
Y nosotros decimos que ahí realmente hay muchas cosas que hacer, ¿no? Ya he comentado alguna cosa, crear un sendero integrado hasta toda la orografía del terreno que conecte la playa de Burriana con la Torre de Maro. Eso es un sendero que podría utilizar mucha gente de forma recreativa, paisajística, como quiera, ¿no? Pero también se puede obtener una serie de elementos arquitectónicos muy interesantes, porque ahí estaba en esa zona el pabellón de los Pérez del Pulgar, por ejemplo, ¿no?
Sí.
El pago de las Mercedes, las antiguas azucareras, una que había del siglo XV que está allí ahora mismo, otra que hay también de más reciente. Es decir, realmente ahí hay un patrimonio interesante que habría que proteger, y luego pues con un tratamiento paisajístico. Hay un problema también con un exceso de los cultivos bajo invernadero, ¿no?
Sí.
Que realmente hace un daño al paisaje. Hay cosas que se pueden hacer, ¿no? O que se deberían hacer para mejorar. Pero lo que no puede hacer es llenar aquello de casa y poner una pradera de
golf. Claro, es que precisamente esas cosas.
La banalización del paisaje.
Claro, es que esas cosas que estás diciendo, la restauración de esas azucareras, una del siglo XV, la restauración y la musealización de esos espacios, pues a lo mejor termina aportando, aunque parezca que no, tantos puestos de trabajo como un campo de golf, que al parecer la media de los campos de golf son 16 puestos de trabajo. Estamos hablando de 200 hectáreas para 16 puestos de trabajo. Y dices, perdona, aquí o estamos haciendo el tonto o estamos haciendo el tonto. Por eso digo que es que a lo mejor sencillamente nada más que lo que tú estás diciendo de esa ruta por los acantilados, esa musealización de esas azucareras que son patrimonio, que son históricas, y el personal para mantenimiento, pues a lo mejor ya tiene ahí los 16 puestos de trabajo sin el impacto.
Bueno, eso sin contar sin el impacto, la cantidad de agricultores que hay.
Exactamente, porque tú no estás a los agricultores los sigues dejando que sigan produciendo, pero digo sin el impacto que generarían las 680 viviendas de lujo y los 200 hectáreas de campos de golf. Por eso digo, sin ese impacto terminaría generando posiblemente más puestos de trabajo permanentes en una cuestión, además, de bien cultural y paisajístico, sin romper Claro, pero eso no genera el beneficio de que le genera a los sociedadarios y a los ricos inversores que estén detrás, y posiblemente el chorreo económico que estén esperando que les llegue a los de la Junta de Andalucía, que han aprobado el decreto ley.
Sí, sí.
Y a gente en el ayuntamiento de Nerja que esté esperando también que le chorree algo. Entonces esas cosas ya no le llegan. Entonces
sí, no es que, pero es una especie de engañabobo, ¿no? O sea, realmente vemos la espuma, ¿no? De la ola, pero no vemos la ola, que claro. Realmente la espuma de la ola, pues todos esos puestos de trabajo que una gran promoción urbanística, que bueno, todo el mundo piensa aquí el número de puestos de trabajo, todo eso no se hace de una sola vez.
Claro.
Hay que esperar que hayan inversores que estén dispuestos a secundar este proyecto, que realmente eso se hará, pues, seguramente por fase, es decir, que aquí a lo mejor los tataranietos empezarán.
No
es una cosa inmediata. Pero a pesar de eso, realmente es que Nerja está ahora mismo en una situación en la que tiene ya una oferta inmobiliaria muy grande. La prueba de ello es que hay una comunidad de extranjeros residentes,
sí,
importante, ¿no? Y luego hay una comunidad, o sea, gente que está alrededor en el sector servicios, que están desarrollando un trabajo continuamente, ¿no?, para el mantenimiento de toda esa demanda que genera la gente que vive allí, ¿no?, de servicios normalmente, ¿no? Y luego tiene pues también una serie de puestos de trabajo relacionados con la construcción también, puesto que hay que tener en cuenta que las casas, una vez que se construyen, luego hay que hacer reparaciones y otras cosas.
Necesita mantenimiento.
Realmente ese sector no llega a desaparecer totalmente. Está ahí. Lo que pasa es que no es la cantidad y el pelotazo que se produce, claro, en un momento puntual determinado, ¿no?
Claro.
Que además es puntual, porque ya después otra vez al paro, todo el mundo.
Nos venden, como escuché hace poco, nos venden la espuma de la cerveza, pero la cerveza se la beben ellos. Y nosotros pagamos el precio de todo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues no
es
sé.
Otra forma de ver el cine.
Sí, sí. No sé si crees que se te ha quedado alguna cosa en el tintero sobre el tema. No,
pues nada especial. Nosotros estamos intentando recoger firmas. Ya tenemos, vamos por 5.000 firmas. O sea, realmente llevamos un ritmo bastante fuerte. Nada más que en una cuestión de menos de un mes se han recogido miles de firmas, ¿no? Es decir, estamos recabando el apoyo social, lo estamos obteniendo. El Ayuntamiento de Nerja recientemente ha publicado un vídeo en el que la concejala de urbanismo trata de explicar que tranquiliza a la gente, que no, que esto no es nada de nada, que es una cosa mínima, no es para tanto, no sé qué.
Esa es la parte más peligrosa,
tema,
cuando los políticos le quitan importancia a una movida, es cuando hay que prestar atención a la movida.
Sí, sí. Bueno, de alguna manera, lo que se pretende de alguna manera es minimizar el impacto que eso realmente nosotros vemos y que le estamos dando la difusión necesaria, ¿no? Lógicamente, esto es una operación que tardará varios años realmente, y a lo largo de esos años pues tendremos oportunidad de hacer las oportunas alegaciones. Nosotros estamos confiados que encontraremos argumentos suficientes, pero es verdad que nos han ido cortando, cercenando todas las posibilidades que teníamos. Si te fijas, en esa zona existía en el año 2017,
sí,
una protección del Plan Especial de Protección del Sitio de Mar. Había una protección. Había una protección por el Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía, que había protegido toda esa zona y tal. Había una protección también en los 500 metros desde la costa del Plan Especial de Protección del Litoral de Andalucía. ¿Qué pasó? Pues que todas estas protecciones fueron mal hechas,
sí,
en cuestiones de forma, nada más, ¿no? Entonces, por esta falta, digamos, de celo y de competencia para la gente que gestionaron estas protecciones, los recursos que hizo Lario pues fue ganándolos sistemáticamente. En primer lugar, el Plan de Protección del Litoral de Andalucía, seguramente lo conocerás de alguien que lo haya comentado, fue anulado por el Tribunal Supremo y tal, por un defecto de forma, y es que el equipo de gobierno de la Junta de Andalucía lo publicó en el Boletín Oficial del de la Junta de Andalucía, pues el justamente antes de constituirse como equipo de gobierno. Nada más que por ese detalle.
Nada más que por ese detalle fue anulado.
Nada más que por eso, por no haber constituido el gobierno todavía. Total, ese anulado. Con lo cual, esos 500 metros que ya le quitó un montón de campo de golf a Lario, pues de momento lo recuperaron. Luego hicieron también unas alegaciones contra el plan especial de protección del sitio de Naro, y también lo ganaron también por otro defecto de forma, y otro también el plan de ordenación del territorio de la Axarquía, que tenía también allí en esa zona a otra protección, también consiguieron eliminarla, con lo cual pues aquello ha quedado completamente exclusivamente con la protección del BIC, del Bien de Interés Cultural, que coge el casco urbano de Naro y un poquito alrededor. Y eso es lo único que van a respetar, el resto es tierra salvaje para hacer lo que yo quiera, ¿no? Y entonces, claro, estamos en una situación que muy precaria. Pero es que, aún así, teníamos la esperanza de que podíamos recurrir lo del campo de golf por el hecho de que estaba asociado a una promoción inmobiliaria.
Claro.
Cosa que en la antigua legislación no era posible. Claro. Ahora viene el decretazo y nos elimina esto. Claro. Con lo cual, pues ya nos quedamos desarmados.
Terminan de allanar el terreno para que monten su chiringuito, que es lo que ellos quieren.
Es que, además, estamos convencidos que estas operaciones que ha hecho la Junta de Andalucía en el decretazo está íntimamente vinculada a una serie de necesidades que han ido transmitiéndole los alcaldes de varios sitios de Andalucía, donde se han encontrado con problemas legales para redesarrollar algunas cosas. Yo creo que esto, yo estoy convencido que esta es una de ellas.
Sí, precisamente.
Los campos de golf, que no se pueden hacer con... Y el mismo sector de los campos de golf. Entonces, ¿sabes que la gente que... El sector de los campos de golf, lo que le interesa no es el campo de golf, sino la promoción inmobiliaria. Ahí es claro. Donde sacan la pasta.
Claro.
¿Eh? El campo de golf queda como un área verde, para colmo. Se chupan ahí las obligaciones de las cesiones que hacen al ayuntamiento, considerado que es un área verde. Pero lo que le interesa a ellos es la promoción inmobiliaria.
Claro, la gente que va a ir a vivir a esas 680 viviendas de lujo, que van a comprarlas porque saben que a pocos metros de su vivienda de lujo tiene el campo de golf para después del desayuno irse y
sí,
hacer un hoyo.
Es un aliciente también para ellos, para algunos, porque conocemos de gente, yo conozco gente que vive cerca en zonas de campo de golf, en las promociones, que no le gusta el golf.
Claro.
Pero está allí porque el paisaje es más bonito, sí,
claro,
pero que no juegas nunca.
Pero que además, si tú compras una de esas viviendas, pues que si en el futuro te planteas venderla, posiblemente, teniendo el campo de golf,
sí,
vas a tener más opciones de venderla. Y venderla, además, lo que decimos, a inversores europeos. Lo digo porque...
Sí.
Porque...
Sí, también porque es europeo, puede ser cataríes. Sí,
sí, pero...
El
sí,
dinero
también,
ya es global.
Sí, sí. Vale, pues bueno, yo creo que un poco ha quedado claro un poco por dónde van los tiros y cómo... Con este lío del virus que nos ha venido de China, pues resulta que los dineros de los de siempre quieren seguir multiplicándolos los de siempre a fuerza de los de siempre, a costa de los de siempre. Y
que no decaiga, dirá.
Que no decaiga, que no decaiga el negocio. Pues vale, pues Rafael, pues muchas gracias por venir a contarnos, esta historia. Que casualmente eso la podemos enlazar con el programa anterior donde precisamente hablamos de ese decretazo 2/2020.
Muy vinculado está, sí.
Así que, porque ya te digo, además conocemos otro ejemplo, este decretazo, personalmente trabajo en la estación de esquí de Sierra Nevada y cuando vi el decretazo vi perfectamente que servía para los tres proyectos de construcción que hay en la estación dentro del parque natural y vi que iba directa, era otra de las cosas que beneficiaba. O sea que esto es lo de siempre, el negocio de los de siempre para beneficio de los de siempre a costa de los de siempre.
Todo lo que conocemos, todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros, nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre. Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes y abstemios, sueños adoptados, grandes y pequeños, vacíos y ocupados, sobredimensionados, todos los relatos de nuestras emociones, mártires benditos, mil y una religiones, diminuto escenario, repleto de sobrepoblaciones. Todo, todo ocurre en un momento. Un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Todos los que se desviven, los presos de la prisa, los relojes que nos persiguen. Todas las palabras enfrentadas, las palabras que conviven. Ángeles anónimos, secretos y costumbres, ideologías sobre pedestales, delirios de grandeza, prejuicios a la inversa, leyes que no nos representan. Todo, todo ocurre en un momento. Un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Punto de vista lo pones tú. Nuestra alimentada autoimportancia, nuestra falsa proyección de una posición privilegiada. Nuestro ego comiendo vidas por la gloria de un momento. Nuestro eco apenas llega unos milímetros en la perspectiva del universo. Diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Oh, Blue. Diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue. El punto de vista lo pones tú.
Muchas gracias y esperamos que podamos parar este nuevo embate de los Larios y similares.
Por lo menos lo vamos a intentar, eso seguro.
Bien. Muchas gracias, pues hasta otro día entonces.
Un abrazo, gracias por todo, hasta luego.
Hemos querido traeros una reflexión que hacía Jesús Quintero hace unos años en la 1 de la televisión española sobre cómo los que nos mandan nos asustan. Es verdad que los temas de los que él habló en ese momento no han generado tantas muertes como el COVID-19, concretamente en España, no vamos a hablar de otros países. Pero sin quitarle importancia, hace dos años la gripe en España mató 18.000 personas y no levantó ninguna ampolla. Una muerte siempre es grave, llevamos 20.000 muertes. Pero también hubo 18.000 hace dos años por una gripe normal y nadie decía nada. Queremos recordar aquella reflexión de Jesús Quintero porque no estaría mal que fuéramos cuestionándonos cosas.
se pasan la vida asustándonos con todo. Con las armas de destrucción masiva, con la capa de ozono, con el cambio climático, con la sequía, con las inundaciones, con los peligros de la droga, con los riesgos del tabaco o de la exposición al sol, con el exceso de peso, con las vacas locas, con la gripe aviar, se pasan la vida metiéndonos el miedo en el cuerpo, asustándonos con cosas que al final no existen, o si existen, apenas matan. Porque ¿cuántos han muerto por las vacas locas? ¿Cuántos por la gripe aviar? Lo que de verdad mata es el hambre del tercer mundo. La pobreza, la enfermedad, la guerra, el terrorismo y la cruzada contra el terrorismo. La desigualdad y la injusticia social. Pero ellos se pasan la vida asustándonos con el coco como si fuésemos niños con todos los cocos, porque saben que es más fácil gobernar una sociedad asustada que pide policías y ejércitos para que defienda, para que nos defiendan de todos los enemigos que ellos fabrican o se inventan. Ellos saben que el miedo justifica y bendice la mano dura.
Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos, como siempre, que los temas que os traemos, estas reflexiones propias o de otros, sean de vuestro interés. Esperamos que esta plataforma Otro Mar, Otro Energía es Posible consiga doblar la fuerza que tienen esas sociedalarios y esos políticos vendidos a ricachones. Y periodistas vendidos al ricachón. Os recordamos que si este y otros temas, como los programas que os estamos, los especiales que os estamos haciendo desde Radio Almaina, los que continuamos haciendo programas en Radio Almaina, todos los programas, creéis que este tipo de radio es interesante, os recordamos que podéis haceros socios entrando en el enlace, pinchando en cómo colaborar, hazte socio y a partir de 2 euros al mes podéis colaborar en este medio libre e independiente que os trae estas informaciones que os tapan con un virus. Hace pocos días os comentamos que en esta situación también Radio Almaina es sensible económicamente, así que ahora más que nunca necesitamos vuestro apoyo y vuestra colaboración para poder seguir siendo libres e independientes y traeros estas y otras informaciones. Sin nada más, esperamos eso, como decíamos antes, que esta información sea de vuestro interés, salud, anarquía y hasta el próximo programa. De fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien.